Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por compartir nuevamente La Tiza, el programa de toda la comunidad, particularmente, claro, está de la comunidad educativa, el programa de UPC, en este año 2013 en el que estamos cumpliendo nada más ni nada menos que 25 años. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, con el calorcito hoy.
Ha venido el calor para quedarse, me parece. Ya estamos en octubre bien avanzado, creo que se acaba el frío.
Así es, yo creo que ya alguna esperanza de frío de nuevo no hay.
No, habrá que esperar a junio del año que viene. Así bueno, es. Tenemos que arrancar con una noticia muy dolorosa para todos.
Sí, bueno, el día lunes pasado falleció la compañera Mónica Ossés, una, bueno, muy querida compañera, militante de Fuste del sindicato, fue secretaria de prensa, estuvo a cargo de este programa durante un periodo, en la actualidad se desempeñaba como suplente de Acción Social, una compañera que nos dio un ejemplo de lucha, ¿no? Venía peleando con una enfermedad estos últimos 2 años, casi 3, en la cual, bueno, veíamos a Mónica renacer a cada rato, ¿no? Y bueno, esta maldita enfermedad se la llevó el lunes. Más allá de la congoja y el dolor, y bueno, la Junta Ejecutiva y todo el plenario, el secretario general y la UPC en su totalidad, abraza a su familia y a todos los que la conocimos. Estamos yo creo que un poco tranquilos porque era lo que Mónica merecía, ¿no? Merecía descansar ya sí, había luchado demasiado.
Fue demasiada lucha, demasiado dolor para ella.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, vamos a resumir brevemente qué es lo que tenemos en el programa de hoy, Fabián.
Bueno, hoy tenemos a la compañera secretaria de jurisdicción privada, acá en cuerpo presente, como se dice en la iglesia, para que nos cuente, bueno, qué pasó en el plenario del día miércoles pasado, bueno, y algunos otros temitas, caja complementaria, bueno, ahí la vamos a, como se dice en la jerga de los exámenes, la vamos a pasear por el programa.
La vamos a exprimir.
Así es. Bueno, después vamos a tener también, específicamente, también a Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial por el tema de la Universidad Provincial. Hay unos temas que hay algunos avances. Y bueno, y tenemos una experiencia sobre una guardería en una escuela secundaria. Mañana es el Día de la Madre.
Ah, claro.
Entonces, bueno, pensamos en abordar el tema de la madre, pero en este caso de nuestra
alumna. La madre estudiante.
La madre estudiante. A ver qué solución le podemos dar para que sigan estudiando, que es lo importante.
Bien, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros vía mensaje de texto al 153 90 40 95. Mensaje de texto 153 90 40 95. O bien pueden grabar su mensaje al 410 50 33. Cualquier duda, cualquier inquietud. Por esas vías, 153 90 40 95, 410 50 33. En el espacio de las preguntas del recreo, Fabián estará contestando lo que ustedes necesitan saber. Bueno, y el miércoles pasado se realizó un plenario, como decía recién Fabián, de secretarios generales y gremiales de jurisdicción privada, del que participó el ministro de Trabajo, Adrián Brito. Está Marcela Chávez, la secretaria gremial de jurisdicción. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Muy buenos días.
Bueno, entiendo que abordaron unos cuantos temas ahí con la presencia del ministro de Trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que el plenario fue muy intenso, de mucho trabajo, con la presencia de todos los compañeros secretarios generales y secretarios gremiales que militan en todo el territorio provincial, y sí, con la visita del señor ministro de Trabajo. Esto para nosotros es de mucha relevancia, fundamentalmente pensando que dentro de la UPC la Secretaría Gremial de Jurisdicción Privada debe mantener fuertes vínculos con el Ministerio de Trabajo en razón de las distintas problemáticas que nosotros abordamos desde ese lugar. Así que lo recibimos al ministro, participó en alguna instancia del plenario. Él de alguna manera le contó a los compañeros cuál es la línea política de trabajo del ministerio en respecto a la precarización laboral, uh-huh. a la lucha contra el trabajo en negro y fundamentalmente contra el trabajo infantil. Uh-huh. Lo cual para nosotros como docentes y en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano nos parece de muchísima importancia, en razón que los docentes, bueno, somos quienes podemos percibir estas situaciones de trabajo de los chicos y de alguna manera dar la voz de alerta o ser vigías, vigilantes de esta situación. Bien. Nosotros aprovechamos para plantearle cuál es la forma de trabajo que desarrollamos desde UPC para el sector de los docentes privados, cuál es la situación de los trabajadores, y también le hemos presentado la sentencia definitiva por la cual la UPC tiene su personería gremial y es el gremio que representa en forma individual y colectiva a todo el sector.
Bien, ¿y qué otros temas abordaron, temas así concretos en el plenario?
Y comenzamos con un repaso de las distintas conquistas o logros que habíamos tenido para el sector en estos últimos meses, que por ejemplo se ven reflejadas no solamente en el aumento de la afiliación, sino en la mayor cantidad de representación que tenemos en las escuelas y que se ve reflejado en la elección de delegados escolares. Nosotros hicimos un análisis ahí con los compañeros respecto a cómo ha crecido la cantidad de delegados en el sector, que muchas delegaciones duplicó la cantidad que teníamos y en otras la totalidad de las escuelas tienen y cuentan con un delegado que los representa. Y desde ahí hemos planteado otros logros, como es la certificación de servicios para los docentes no subvencionados, que hasta la fecha de la firma del acta, que fue en el mes de agosto con el Ministerio de Trabajo de la provincia, estos docentes no podían acreditar servicios pedagógicos y no podían acreditar antigüedad en la docencia para cobrar el rubro antigüedad.
Estuvieron hablando de las deudas salariales por transformación educativa en el nivel secundario.
Sí.
¿No?
Sí, esto es una situación que los docentes privados veníamos luchando y discutiendo y que tiene que ver con los incrementos por los cambios de planes de estudios de nivel secundario y nivel superior. La transformación del cuarto año había originado del cuarto año que se hizo en el año 2012, aunque algunas escuelas habían comenzado en el 2011, pero eran las menos. Había generado una deuda que se comenzó a pagar de febrero a la fecha, se canceló el 2013, pero quedaba de cancelar el 2012. Uh-huh. Nosotros hemos realizado distintas negociaciones y hemos conseguido que a partir del mes de octubre se cancele el 2012 y que acrediten además un plan de pago, porque siempre estábamos ahí con que sí se cancelaba. Bueno, finalmente conseguimos el plan de pago, se va a hacer en 5 cuotas, ajá. La primera en octubre, noviembre, diciembre y luego febrero y marzo.
Las 5 cuotas por todo el 2012.
Por todo el 2012. Uh-huh. Además queremos decirle a los compañeros que si ha quedado pendiente alguna deuda del año 2013... que como ya dijimos, se canceló, pero por ahí nos encontramos con que las escuelas no presentaron la documentación a tiempo, o con que la presentaron mal, o que se olvidaron algún dato. Estas deudas que puedan quedar pendientes van a tener que acercarnos a cada una de las delegaciones, la planilla 1, porque estas deudas no se hicieron por MAP, sino que se hicieron por planilla, en un expediente que habíamos explicado una vez, que era un expediente colectivo. Mm. Bien. La planilla 1, la comunicación de novedades de sueldo presentada al Ministerio de Educación, al área sueldos, y de esta forma nosotros podemos agilizar el cobro de los compañeros.
Bien, también se abordó el tema de la caja complementaria, ¿no?
Sí.
El bendito tema de la caja complementaria.
Sí, ahí hemos trabajado, le hemos dado a los compañeros un informe de la situación. Hemos repasado lo realizado hasta la fecha, uh-huh. Y que uno de los puntos más importantes es el acta acuerdo que se firmó en el mes de agosto y que ahí era para entender la complejidad de la caja es necesario también ver cuál es el panorama en el cual la UPC está negociando y cuáles son las partes que intervienen. Es decir, porque esto es de muchísima relevancia respecto a lo que es la política gremial que se da a la UPC. Intervinieron en la firma de esa acta el presidente, por supuesto, de la caja complementaria, el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, un representante del Consejo Católico de Educación de Córdoba, los dos compañeros que van por la UPC, que es nuestro secretario general Juan Montserrat y el compañero Oscar Ruibal, Estela Maldonado como representante de la CETERA y un representante del CONSUDEC. Uh-huh. Digo, resaltar esto implica también poner la importancia y el nivel en el cual se está discutiendo. Son las más altas esferas, claro. Son en los lugares de donde pasan las decisiones más fuertes. Esta acta que se había firmado contemplaba tres puntos en el cual uno era la suspensión de los plazos legales, otro punto tenía que ver con suspender las ejecuciones y los embargos y un tercer punto que consideraba conformar una comisión para que presente un informe en un plazo de 45 días.
¿Está listo el informe?
El informe está listo y porque además el plazo ha vencido el día 11 de octubre. Claro. Y ya está acordado con la posición, digamos, de la provincia de Córdoba. Los puntos que destaca sí, este informe es la ratificación y la plena vigencia del convenio de transferencia, que el 4,5% de aporte a caja complementivo, a caja complementaria resulta confiscatorio del salario docente, porque implica, ya lo habíamos dicho varias veces, un aporte del 22,5% solamente en conceptos jubilatorios, la equiparación de los docentes privados en la provincia de Córdoba que aportan el 18%, el rechazo que toda la docencia en Córdoba del sector privado ha efectuado contra esos descuentos compulsivos y además que lo que aporta no redunda en beneficio, digamos, a la hora de percibir el beneficio por caja complementaria.
Bien, esos son los puntos centrales del informe.
Esos son los puntos centrales del informe.
¿Y cómo continúan estas negociaciones, Marcela?
La posibilidad de continuar y de resolver el conflicto, nosotros estamos absolutamente convencidos que es una decisión de carácter político. Uh-huh. Es decir, si la caja continúa o no continúa y quién se hace cargo de continuar pagando el beneficio. A la vez de que hay acciones legales que debieran llevarse a cabo, como es la presentación de una acción declarativa de certeza para que finalmente la justicia dictamine la validez del convenio de transferencia. Uh-huh. De no ser así, nosotros en el plenario estuvimos analizando ya con los compañeros la posibilidad de volver y retomar acciones gremiales. Uh-huh. Y para dejar continuar luchando y que la posición de Córdoba sea atendida, ¿no? Y que la inviabilidad de la caja, la equiparación entre salarial y jubilatoria, el rechazo del 4,5% y, por supuesto, la absoluta validez del convenio de transferencia.
Bien. Se trató el tema de obra social. ¿Cuál es la demanda que tiene el sector privado sobre el tema obra social?
El tema de la obra social es de larga data. Los compañeros nos vienen reclamando o pidiendo que demos una respuesta en lo que tiene que ver con la salud. Y esto es porque, bueno, la obra social o las obras sociales a las cuales pertenecen no le están dando la cobertura que necesitan. Nosotros estuvimos analizando en el plenario, tenemos tres o cuatro propuestas que son muy interesantes y bueno, las estamos trabajando, las hemos presentado al plenario y continuaremos porque hacia fin de año vamos definitivamente a tomar una de ellas y vamos a comenzar a trabajar con los compañeros y darle respuesta a lo que están necesitando.
Bien, gracias por el momento, porque seguramente en un rato te vamos a preguntar con Fabián el tema de la escuela Racing, las novedades que haya respecto de la escuela Racing cuando hagamos gremiales breves. En un ratito charlamos de ese tema.
¿Cómo no? Gracias.
Rally Barrio Nuevo, el sol parece lluvia.
No tengo apuro en llegar, no, no. Tampoco tiempo para detenerme. Tan solo quiero rodar. Voy con el viento. Tan solo soy un barrilete que con la tarde se va.
Y voy
porque soy sombra y soy luz.
Y voy
porque soy tierra y soy mar. Porque soy grito que habrá de escucharse o más allá o más acá. Y porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol.
El sol parece lluvia, lo que hacía el Rally Barrio Nuevo.
Lo que pasa, está pasando por Universidad, tu propia voz.
Vamos a hacer un alto, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Guillermo Bar, que está en la zona de en Barrio San Pablo. Allí hay una dependencia de drogas peligrosas y se ha producido un incidente con un efectivo. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bien, contanos, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, aparentemente la información es muy escueta, Daniel. Nosotros estamos aquí en la sede de drogas peligrosas que tiene la policía de la provincia de Córdoba en Barrio San Pablo. Se estarían realizando en el momento que se estaban realizando las notificaciones de los traslados de 70 personas que dependen de esta zona de drogas peligrosas. Se estaba haciendo efectiva y uno de los policías, un suboficial, no le cayó nada bien la orden de traslado, aparentemente era un lugar muy alejado de Córdoba capital, y habría entrado en una crisis nerviosa. En el medio de esa crisis nerviosa habría tomado el arma reglamentaria y habría amenazado con suicidarse. Uh-huh. Aquí en el lugar está presente gente del Éter, gente de los bomberos, hay familiares de los policías que se han llegado al lugar al ser notificado de lo que estaba pasando, pero la información es muy escueta. Uh-huh. Dice que hay un fiscal de la provincia que está interviniendo, el distrito 1, turno 2, aparentemente sería el fiscal Mariano Antuña, que tiene el celular encerrado. Tampoco tenemos información de que se encuentre en el lugar, pero la información, te vuelvo a repetir, es muy escueta. El problema se habría originado a raíz de la notificación de que serían trasladados de esta sede 70 efectivos de policía.
Este hombre que se acuarteló, ¿sigue acuartelado? Es decir, ¿sigue con su amenaza? ¿No lo han podido reducir?
Sigue acuartelado,
O sea, no ha sido reducido.
Acá hay un movimiento incesante de autos policiales, autos civiles, que están tratando de controlarlo. Dice que aparentemente estaría ya manejada la situación, pero todavía no estaría resuelta.
Esos 70 traslados, imagino yo, tendrán que ver con una especie de purga después de lo que todos sabemos.
Sí, eso es una especie de purga, como decís vos, pero lo que habría molestado a la gente, sobre todo, es que los traslados se harían en lugares muy retirados de Córdoba Capital.
Ajá, los trasladan a cualquier otro lugar
de lugares muy cercanos a la provincia de Buenos Aires, casi.
Ajá.
O sea, una señal obviamente de castigo, ¿no? Entonces eso no habría caído bien en ese suboficial y habría tomado su arma reglamentaria y habría intentado o habría amenazado con suicidarse.
Y todavía permanece... sin poder ser reducido. Sigue
no,
en tren de amenaza.
No, todavía hay mucho movimiento, autos que entran y salen, pero desde adentro y desde la policía, desde el Departamento de Comunicaciones, no informan nada de lo que está pasando adentro del lugar.
Bien, estamos atentos. Cualquier novedad, nos llamas, Guille.
Bueno, Dani, hasta luego.
Ahí está Guillermo Bar, entonces, con la noticia que está sucediendo en estos momentos, allí en Barrio San Pablo, sede de drogas peligrosas, en momentos en que se producía una purga, notificaciones del traslado de 70 personas, uno de ellos no lo tomó bien, se acuarteló y con su arma reglamentaria amenaza con quitarse la vida.
Si necesitas estar informado, elegís Universidad. Informativos, boletines horarios, corresponsalías, móviles, columnistas y el tratamiento profesional de la información. Motivos suficientes para quedarse en Universidad. Tu propia voz.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Por información con Fabián, información breve de carácter gremial. El pasado miércoles hubo asunción de vocales de la Junta.
Así es, las vocales de Junta de clasificación de nivel medio recibieron su correspondiente diploma y decreto de permanencia. Bueno, si bien los compañeros han venido trabajando ya desde hace tiempo, han quedado ya con los papeles en regla, digamos, han quedado debidamente nombrados, así que bueno, una felicitación para todos y queda muchísimo laburo. Ya vamos hablando dentro de un ratito sobre lo que está pasando en la Junta también. En este momento estamos en las instancias de registro de títulos y demás, estamos en el tema de la cuestión de la LOM provisoria, así que también algunas cositas ahí que los compañeros han venido trabajando antes ya de ser nombrados.
Bueno, se siguen sumando liquidaciones de los MAPS por planilla adicional.
Sí, en el día de ayer viernes ha habido un grupo allí de MAPS que se han estado cobrando. Como decimos siempre, por favor, infórmennos si han cobrado o si no han cobrado para que nosotros podamos ir chequeando fehacientemente qué es lo que está pasando, y estamos tratando de que por planilla adicional vayan solucionándose las deudas que tenemos, ¿no? Marcela lo contaba hace un rato, sí, que también, bueno, por la cuestión de privados también se está solucionando. Bueno, y esto es todo trabajo que hace la UPC.
Bien, se liquidaron 125 MAPS, ¿no?
Sí, eso es lo que tenemos para el día de ayer.
Para el día de ayer.
Estamos tratando, bueno, seguramente día lunes, martes, chequear si eso ha ocurrido.
Bien. Y atención, porque hay fecha de pago del incentivo docente.
Así es, el lunes 21 estamos cobrando el incentivo, una buena noticia. Así que bueno, el día lunes ya estará en
los cajeros. Regalo atrasado para las madres.
Claro, bueno, pero seguramente hemos gastado mucho el día domingo para el Día de la Madre, así que viene bien el lunes recuperar algo.
Bien. Bueno, y la última le hemos hecho quedar a Marcela, tiene que ver con las novedades en la Escuela Racing.
Así es, aclaramos que esta vez no hay presupuesto para pago de esta información.
No, dice que reclama, no va a reclamar
pero,
nada.
Dice que no, pero no, bueno.
De ninguna manera.
No va a reclamar.
Forma parte de la militancia.
Me parece muy bien.
Está muy bien. Bueno, ¿qué novedades tenés en respecto a la Escuela Racing?
En el día de ayer hemos tomado una audiencia, finalmente se presentó la entidad propietaria de la escuela, acreditó representación, su representante legal, Y bueno, en esa instancia nosotros hemos conseguido con todos los compañeros normalizar el pago del salario de este mes. Ellos acreditaron haber hecho todas las cuestiones necesarias para destrabar el embargo que pesaba sobre la cuenta sueldos. Se comprometieron también el día lunes pagar el incentivo docente a los docentes no subvencionados y también dejaron expresa indicación ahí y también se comprometieron a que el día 7 de noviembre estarían pagando todos los sueldos.
7 de noviembre pagarían todos.
Pagarían todos los sueldos, digamos, del mes de octubre.
Del mes de octubre.
Lo cual hace que aparentemente habría una normalización sobre toda la situación. De todas maneras, nosotros estamos sumamente alerta porque esta escuela está en un proceso de concurso de acreedores, en una situación muy compleja institucional. Así que estamos con los compañeros el día lunes, vamos a hacer una asamblea informativa y nos vamos a mantener sumamente alertas.
Bien, ahora sí te liberamos, Marcela.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, ahí está Marcela Chávez, la secretaria gremial de jurisdicción privada.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Mañana es el Día de la Madre y hay muchas chicas, jovencitas, estudiantes que son mamá. ¿De qué manera la escuela resuelve esa situación? Sandra Pedernera es docente del IPEP 129, que se llama Héroes de Malvinas, que queda en Barrio Los Filtros, y desde el año 2002 mantienen un proyecto de contención de alumnas mamá, han creado una sala maternal para atender a los chiquitos mientras las mamás van a clase. Sandra, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, es así, el proyecto que tenemos ahí en la escuela uh-huh. es para retener alumnas que son mamás o que están embarazadas, pero bueno, no surge de nosotras, las maestras que estamos ahora, sino de 5 profesoras que son profes de la escuela uh-huh. y que por el año 2000-2001 ellas iban viendo el embarazo adolescente aumentaba, había más casos. Las chicas dejaban la escuela porque no tenían quien cuidar a sus hijos o porque les daba vergüenza ir embarazadas. Y bueno, a raíz de eso, ellas van más o menos evaluando qué posibilidades tenían de darle solución a ese problema que estaban viendo.
Ajá, y decidieron abrir esta sala.
Claro, porque en un primer momento las alumnas, las que querían continuar estudiando, se daban los hijos y los tenían en el aula. Entonces, al momento de amamantarlos, tenían que salir, o cuando lloraban, andaban los profes o los preceptores con los bebés a cuestas. Entonces, bueno, pensaron en la posibilidad de contar con un espacio que fuera solamente para estos chicos, para los niños, y tener personal que se encargara de atenderlos, no que fuera cualquiera que pasara por el pasillo en ese momento. Uh-huh. Entonces, bueno, armaron el proyecto de la sala, que en un primer momento estuvo a cargo, bueno, de jefas de hogar para la atención de los niños, y a través de la Fundación Arcor se le equipó. Se presentaron el proyecto a través de la Fundación destinó un dinero para iniciarlo nada más, uh-huh. y bueno, con eso equiparon un poco de cunas, algún cambiador, bueno, cosas que eran necesarias tener para los chicos en ese momento. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí comenzaron el trabajo. Lo que sí se vio es que, bueno, los niños seguían creciendo, que no era solamente cambiarles el pañal y darles la mamadera, sino que también había la posibilidad de brindar un servicio de educación para esos chicos. Ajá. Entonces, allá por el año 2004, que gestionan el personal docente, que se fue incorporando de a poquito entre el fines del 2004 y mediados del 2006, que es ahí donde llegamos nosotras, uh-huh. donde entramos nosotras.
Uh-huh. ¿Y cómo hacen con el personal?
¿Cómo hacemos con el personal?
Claro, ¿de dónde sacaron el personal para cuidar a los chiquitos? ¿Los cuidan los propios profesores, las propias maestras? ¿Quién cuida a los niños?
No, se fue gestionando a través del ministerio y de unas dependencias que tenía el ministerio en aquel año. Vino primero un personal de minoridad reubicado, o sea, fue como tapando un poco de huecos así. Ajá. Y después se gestionó a través de la escuela hospitalaria que está en el hospital de niños, docentes para que cumplieran las funciones ahí en el proyecto, porque los proyectos en sí no permiten destinar personal para eso, o sea, tiene que ser una reubicación.
Reubicación de otros sectores.
No, claro, de otros sectores, sí.
Claro, claro, porque no hay una política específica en la materia, es decir, es una experiencia que idearon ustedes.
Claro, incluso el proyecto que se inició en esa época terminó siendo el único, en la única escuela, el que está allá. Y después, se fue como diversificando un poco, surgieron otros similares, pero que la verdad yo no sé cómo tienen resultado, cómo les está yendo. Mm. Pero nosotros consideramos que el tenerla dentro de la escuela es lo que hace la diferencia.
Claro.
Las adolescentes son, bueno, como todo adolescente, muy frágiles, muy vulnerables, y las situaciones que ellas viven es como que todo el tiempo las están poniendo en riesgo de dejar la escuela.
Uh-huh.
El hecho de tener la sala y sus hijos dentro del colegio donde ellas están es como un cable que las sostiene y las mantiene dentro de la escuela.
¿Y han logrado mayor permanencia a partir de eso? ¿Lo notan?
Te explico más o menos cómo vienen las situaciones. Es en general que los alumnos no se están anotando en la escuela y los que comienzan antes de julio dejan muchas veces. Lo que nosotros tenemos con las alumnas madres es que aparte de toda la problemática que tienen los adolescentes en el ámbito de que viven allá, que es una región, es una zona bastante marginal con muchas carencias, a ellos hay que sumarle el tema del ser mamás y que tienen que solventar de alguna manera los gastos que tienen, que les van generando, pañales, la comida, el médico, todo. En un primer momento el apoyo de las familias está, pero a medida que los bebés crecen, los niños crecen, las necesidades son más grandes también.
Claro.
Entonces ahí se empiezan a dar los problemas de que ellas no pueden estar dentro de la escuela porque tienen que salir a trabajar, porque en las casas ya no las pueden mantener, o porque se juntan en pareja y la pareja no quiere que estén dentro de la escuela, por cuestiones, bueno, que tienen que ver con las de género, que están muy arraigadas ahí en el...
Y entonces, ¿cómo hacen para solucionar, abordar esa cuestión?
Mira, nosotros está todo a pulmón. Es hablarlas y tratar de gestionar ayuda económica que no hemos conseguido. Entonces, bueno, tratamos de comprometer a la familia, tratamos de hablar con ellas para generarles una conciencia de que lo que ellas están haciendo en la escuela en realidad tiene que ver con un futuro mejor para ellas y para sus hijos. Y en algunos casos, en casos en los que hemos trabajado durante varios años, se logran resultados. Por la sala han pasado muchísimas alumnas. Hemos mantenido alumnas 3-4 años
con niños,
cursando con sus hijos en la escuela, que han egresado.
Ajá.
Pero hay otra cantidad enorme de chicas que han pasado y que no se han logrado sostener completo.
O sea, entonces, porque no alcanza que le cuiden los chicos mientras ellas estudian, necesitan dinero para poder mantenerse.
Y de alguna forma sí, o sea, no es solamente el tema del dinero, sino que ese es uno de los problemas que en realidad las termina sacando definitivamente. Ellas tienen la problemática como todo otro adolescente de los dramas familiares, de las cuestiones de las adicciones, de lo que es violencia, o sea, y a eso se le suma el tener que hacerse cargo de sus hijos. Pero a nosotros particularmente consideramos que el tema de contar con una beca para ellas, que la puedan cobrar por estar en la escuela, sería como un lazo que nos permitiría o motivarlas a que algunas vengan a estudiar o sostenerlas. Porque, por ejemplo, muchas de ellas cobran asignación. No les alcanza, por supuesto.
Claro.
Pero la cobran igual si no están en la escuela, porque sus hijos son pequeños y no tienen... O sea, simplemente con los controles del dispensario, ellos pueden cobrar la asignación. No necesitan tener sus hijos escolarizados y no necesitan estar ellas escolarizadas para cobrarla.
Claro.
Entonces eso es como que no nos sirve a nosotras. A nosotros nos serviría tener alguna otra motivación que permita que ellas se mantengan dentro de la escuela, que no tengan que salir a trabajar y que, bueno, se puedan quedar.
¿Y cómo les ha ido con esa gestión?
Mal, te diré. No, lo único que conseguimos es que muchos conocieran el proyecto y armaran su propio circo, pero bueno, no hemos recibido en realidad lo que estábamos buscando. De todos modos, te digo, a nosotros no nos interesa si el mundo se copia y hace, porque en realidad nosotros creemos que todas las escuelas deberían contar con este espacio.
Sí.
Pero bueno, también quisiéramos que de alguna forma se retribuya o nos brinden esas cosas que nosotros consideramos necesarias para mantenerlo,
claro,
al proyecto.
Sandra, ¿y tienen muchas chicas y de qué edades más o menos?
Mira, las chicas, nosotros a lo largo de los años hemos tenido en promedio 15 alumnas. Estos últimos años han rondado los 6, 7 alumnas por año que se inscriben.
Ajá.
Después, bueno, se incorpora una embarazada a mitad de año. Bueno, es como que vamos en esos números.
Uh-huh.
Y las edades, hemos tenido chicas de 13 años. Bueno, el año pasado teníamos una chica de 13 años embarazada, que fue mamá con 13 años, que logramos que aprobar el primer año. Pero este año tuvo un problema con unas compañeras, la mamá se preocupó de que la pudieran golpear en la calle y que golpearan al bebé, entonces decidió sacarla de la escuela.
Imagino que en ese contexto, sí, imagino
que... 20 años, 20, 21 tenemos chicas en la escuela.
Imagino que en ese contexto el trabajo de la currícula, el trabajo de ustedes debe tener que ser otro, digo, porque no debe ser normal, común en todo caso, convivir con chicas mamás tan chiquititas. Y me refiero concretamente a la educación sexual, a la concientización, uh-huh, en ese sentido. Me imagino que tendrán que trabajarlo de manera extra, ¿no? Con el resto y con ellas también.
Claro, te digo, nosotros cuando ingresamos pensamos que, bueno, íbamos a ir a cumplir nuestro rol de maestra jardinera, ocuparnos de los chicos, una planificación con todos los momentos que uno cumple en el jardín.
Sí.
Nos llevamos un shock al darnos cuenta de que primero teníamos chicos de todas las edades, con diferentes necesidades, que más allá de la atención de los chicos era ocuparnos de las alumnas, adolescentes, y bueno, y trabajar, como decís vos, esta cuestión de lo que es la educación sexual, que nosotros en realidad lo proyectamos, hacemos el proyecto, pero dejamos que lo trabajen los profes que son de la materia.
Ajá.
Nosotros más que nada con eso nos ocupamos de lo que es la puericultura, la contención y bueno, todo lo que es el vínculo escuela-familia. Pero sí se trabajan, o sea, sí se arman proyectos que tienen que ver con lo que es la educación sexual y bueno, y con talleres culturales, que en algunos casos los damos nosotros y en otros casos los profes del cole, que son los, bueno, que están un poco más capacitados para trabajar esas cuestiones.
Alguien por ahí que está escuchando y en un análisis simplista podría decir, ah, qué bueno, de esa manera las chicas quedan embarazadas, total, a los chicos se los cuidan en la escuela.
Te diré que las chicas quedan embarazadas igual, por más que no se los cuiden. O sea, esa es la realidad. Al comienzo nosotros recibimos muchos comentarios como eso cuando comentábamos en qué trabajábamos.
Uh-huh.
Las chicas quedan embarazadas igual. Los chicos dejan la escuela igual, embarazadas o no. O sea, yo creo que pensar en los contras del proyecto es echar tierra en algo que en realidad podría ser una solución.
Claro.
Hay muchas chicas embarazadas y muchos alumnos que son papás que dejan,
claro,
la escuela y que si tuvieran estos espacios en las distintas escuelas,
no la dejarían.
Podrían, uh-huh, podrían seguir cursando. ¿Cuál es el inconveniente que nosotros tenemos como proyecto? Bueno, primero que es el único en todas las escuelas de Córdoba.
Uh-huh.
Segundo, que nuestra escuela es técnica, tiene una carga horaria muy grande,
claro,
un costo en materiales de tableros y todo ese material para planos, y ahora se le suma que tiene 7 años, a diferencia de otras que son 6.
Claro.
O sea, como que todo complota como para que los chicos terminen dejando. Pues imagínate, la chica que teníamos el año pasado en primer año, con 13 años.
Claro, va a tener, cuando se vaya va a tener un chico de 6 años, 7.
6, 7 años, si es que consigue hacer año a año como corresponde,
claro,
en caso de repetir, de dejar. Tengamos en cuenta que los niños se enferman, que la falta de las chicas corren, o sea, si no es por problemas familiares, quedan libres por el tema de faltas. O sea, hay como muchas cosas que se complotan para que terminen dejando. Por eso digo, no hay que pensar en que esto, bueno, va a hacer que las chicas se embaracen. No, al contrario.
Claro.
Esto haría que se dejen de embarazar, porque muchas consideran que, bueno, embarazándose ya está, cumplieron el rol en su vida, que es ser madre y listo. No,
no.
Con esto las obligamos que aunque estés embarazada, podés ir a la escuela.
Ahora, qué interesante sería que esto fuese, que hubiese un proyecto individual de una escuela, sino que el tema fuese abordado a nivel general, ¿no? A nivel de Ministerio de Educación, integralmente, el tema de las faltas, el tema de la guardería, qué se hacen con todas esas cuestiones, el tema de las becas, bueno, son demasiadas,
sí,
aristas, ¿no?
Son muchas cosas que las hemos ido tratando, trabajando, golpeando puertas, incluso, bueno, como decíamos, el tema este de las faltas, lo vamos trabajando en el día a día, año a año, con casos particulares, pero sí hemos presentado notas como para que ya se contemple una legislación especial. Hay para el caso de chicas embarazadas, pero no para el caso de chicas que son mamás.
Claro.
La ley que les permite a las que están embarazadas tener 30 faltas más, aparte de las que normalmente tiene un alumno,
claro.
Para no perder la regularidad.
¿Pero qué pasa si se les enferma el niño?
Si se nos declara una varicela, 15 días.
Claro.
Unas paperas, las anginas, los niños no pueden asistir al jardín si están enfermos porque contagian a otros niños.
Claro.
Entonces todo eso implica que si ellas no tienen en la casa quien se los cuide, ellas tienen que quedarse.
Seguro. Interesante, Sandra, lo que nos estás contando, y nos abrís un mundo de necesidades, es decir, porque esto que han hecho ustedes me parece que más allá de que un proyecto encomiable, hecho a pulmón y que por ahí sirve para contener a un grupo de chicas y darle una solución, al menos parcial a un grupo de chicas, me parece que lo que abre es una puerta a un tema que no está abordado, definitivamente no está abordado.
Y hay que... te digo, nosotros contamos, como orgullosamente, 12, 13 chicos que han egresado,
claro,
de la escuela, que contamos con abanderada, escoltas por los promedios que tenían, chicas que están continuando estudios terciarios, que están haciendo magisterio, que están haciendo profesorados, y bueno, incluso chicas que iban a nuestras escuelas y después se cambiaron de casa. Había el caso de una chica que cruzaba Córdoba entera, desde barrio José Ignacio Díaz, tercera sección, hasta nuestra escuela.
Para ir a la escuela.
Para ir a la escuela con dos niños. Y terminó el sexto año. O sea, si se brindara esta posibilidad en otras escuelas, yo calculo que seguro no tendríamos tantas alumnos, padres y madres sin escolarizar.
Seguro.
Y seguramente podríamos darle a los niños una atención, porque convengamos que yo creo que es la política que se maneja ahora. Mientras los chicos estén en la escuela, de alguna forma no se asegura de que están alimentados, de que están atendidos, que están contenidos,
claro.
Y entonces tener a estos niños, desde ya sea de bebé o con 3 o 4 o 5 años en la escuela, es una forma también de asegurarles que puedan llegar a un futuro mejor.
Sandra, te agradezco muchísimo que nos haya contado la experiencia,
Nada, gracias a ustedes por brindarnos este espacio, y bueno, y ojalá que se replique, se multiplique este proyecto.
Ojalá que sí. Gracias, Sandra. Ahí estaba Sandra Pedernera, docente del IPEP 129. Y vamos a escuchar una experiencia de una mamá estudiante, a ver qué es lo que dice.
Bueno, yo estoy acá hace 4 años, desde ese colegio, porque quedé embarazada y no tenía cómo estudiar porque no tenía quien me lo cuidara a mi hijo. Entonces, me mandaron a este colegio que acá, gracias a la guardería, yo puedo salir con mis estudios, lo traigo a mi hijo hasta la hora que yo me vaya a mi casa. Mientras nosotros estamos estudiando, mi hijo desayuna, almuerza y merienda, se juega. Lo hacen dormir, le enseñan los colores, los números, de todo un poco. Me lo quieren un montón acá en el colegio, estoy muy agradecida. Y con los profes también, porque necesito algo y sé que puedo contar con cualquiera de los profes y ellos me ayudan en lo que se puede. Hay muchas mamás que también dejaron el estudio por el tema económico, o sea, no recibimos ninguna ayuda económica de ningún lado y estamos todo el día en el colegio y no tenemos posibilidad de trabajar, nada, así que hay muchas que han dejado por eso. O sea, lo que queremos ahora, o sea, recibir, si nos podrían dar una beca de estudio, y bueno, y también si nos podrían ayudar con el tema de la guardería, o sea, con el tema de pañales, de elementos que sirven para la guardería. Sin el estudio, ni para barrer una vereda del frente de una casa, te piden el secundario sí o sí completas.
Interesante la historia de este chiquito, ¿no? Y que, insisto con esto, resulta curioso que no haya un abordaje, ministerial del asunto, que haya quedado como una zona ciega. Y me quedó golpeando la historia que contaba Sandra, de esa chiquita que con dos nenes a cuestas se cruzaba la ciudad entera para ir todos los días a clase y que terminó el secundario. La pelota, pasajeros.
quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás te está quemando la cabeza. Quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo. La cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Bien, pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena. Pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira. Es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser. Ya será, ¿qué será? ¿Qué puede ser distinto? Pudiste estar sin fe. Pudiste estar sin fe. Pudiste estar sin fe.
Las pelotas y pasajeros.
La educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopías. Paulo Freire.
Bueno, algunas preguntitas del recreo que tenemos con Fabián. A ver, han grabado el 410-5033, la vamos a escuchar, a ver qué es lo que dicen.
Hola, yo quisiera averiguar sobre un tema que se repite en las escuelas referido a la jubilación con 70 puntos. Me gustaría saber si es real y si no, de dónde salen esas versiones permanentes sobre ese tema. Muchas gracias.
Típica pregunta de recreo. Te jubilás con 70 puntos, ¿será cierto?
Bueno, justamente decir que no es cierto. Ahí la compañera también plantea de decir de dónde salen estas versiones. Bueno, no sabemos de dónde salen. Yo creo que más que versiones son expresión de deseo a veces, pero esta cuestión de los 70 puntos no es nuevo, hace como 10 años que esto viene circulando.
Es una leyenda urbana.
Se ha transformado en una leyenda urbana realmente. No existe nada de eso, no existe ninguna ley, no existe ningún proyecto. Hemos preguntado varias veces a la legislatura si hay algún proyecto de esto. Por ahí, aparte, todos sabemos la situación económica en la que está la caja, en la cual sería imposible hacer una
cuestión... Sigamos sumando jubilados jóvenes.
Claro, pero seguimos sumando déficit, entonces sería un despropósito que eso se plantee de esa manera. Así que lamentablemente, compañera, esta cuestión de la versión de los 70 puntos no existe.
Es una leyenda urbana, un mito urbano. Vamos con otra pregunta de recreo, a ver.
Hola, quisiera saber cuándo es el próximo aumento para los docentes jubilados. Muchas gracias, chao. Habló José.
Bueno, buena pregunta. El próximo aumento para los jubilados es en el mes de enero. Uh-huh. Pero no nos olvidemos que está vigente la ley 10.078 que está difiriendo el aumento de los jubilados por 6 meses. O sea, 6 meses después que lo cobre efectivamente el compañero activo. Así que el próximo aumento va a ser del 5,57 en el mes de enero. El próximo aumento sobre el 2014 va a ser en abril, donde allí van a terminar de cobrar el 2013. Pero bueno, a no preocuparse, seguramente nosotros vamos a estar logrando un aumento en paritarias en el mes claro. de febrero. Bueno, ahí en el mes de febrero, cuando efectivamente los compañeros lo cobren en marzo, si el aumento se da de esa manera, son 6 meses después.
O sea, ese 5 y pico que cobran en enero corresponde a lo que los activos cobraron en agosto.
Así es, uh-huh. Así es. Es el definimiento de los 6 meses.
De los 6 meses.
Que está vigente, lamentablemente, y seguimos peleando en contra, la ley 10.078.
Bien, gracias Fabián.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, está en línea Oscar Ruibal, que es el secretario de Coordinación Gremial, porque ayer se reunieron representantes del gremio con los de la Universidad Provincial de Córdoba y se llegó a una serie de acuerdos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, contanos a qué acuerdos arribaron.
Bueno, ustedes recuerdan que nosotros ya cronicamos que en agosto, mitad de agosto, habíamos firmado una primera acta donde establecíamos una serie de puntos que daban cuenta de garantías para la situación laboral y salarial de los docentes de los 8 institutos de nivel superior transferidos a la Universidad Provincial de Córdoba. Uh-huh. Lo que hemos hecho ahora es tratar de avanzar en establecer mayores precisiones sobre esta situación, y en el día de ayer hemos firmado un preacuerdo, y se llama preacuerdo por una cuestión solamente formal, ya que el día de ayer estaban ausentes en la ciudad de Córdoba el compañero Montserrat, que estaba con una actividad en San Francisco, y la rectora de la universidad. Por lo tanto, hicimos una primera suscripción, digamos, el compañero Salazar de la Gremial de Media Superior, quien les habla, el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio y el director administrativo de Relaciones Humanas de la universidad. Y el martes se va a hacer la rúbrica definitiva. ¿Qué comprende esta, digamos, acta? Comprende un primer punto en la cual se establece que todos aquellos acuerdos que se realizaran en la Comisión de Política Salarial y Laboral Docente, uh-huh, que implicaran alguna modificación o incluyeran a los docentes de las escuelas de los institutos transferidos, la universidad va a realizar inmediatamente la resolución de aplicación de esos acuerdos. E inclusive se prevé de que en ocasión de que se tome o se trate algún tema vinculado a la universidad en esta comisión, también va a participar un miembro de la Universidad Provincial de Córdoba.
Bien.
En un segundo punto, digamos, se establece la continuidad de los mecanismos de designación y cobertura de cargos y horas cátedras, cómo se venía haciendo hasta el momento de la transferencia. Es decir, que toda la normativa, tanto de la Dirección General de Educación Superior como la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, que se utiliza para la designación de los docentes en el nivel superior de formación docente y formación técnica, continúan su aplicación en el ámbito de estos otros 8 institutos. Uh-huh. Y además, en aquellos institutos que tienen tramos de nivel primario, medio y TAP, trayectos TAP, también se va a aplicar el mecanismo de lista de orden mérito, como hasta la fecha, es decir, rige para ellos la ley 9.822. Y además, esto implica, sobre todo, que cualquier intención o iniciativa por parte de las autoridades de modificar esto, que hasta ahora ha venido rigiendo para los compañeros docentes de estas instituciones, va a quedar fuera, digamos, de la ley, digamos, es decir, no va a poder llevarse a cabo. Uh-huh. Y de hecho, ayer acordamos, porque estuvieron presentes concretamente representantes de los 8 institutos a través de sus cuerpos directivos, miembros de los consejos institucionales y delegados escolares, y quedó claro, digamos, que vamos a realizar una tarea muy fina de supervisión para que no haya, en lo que hace a los tramos históricos de estos institutos, ninguna modificación en las designaciones y coberturas de cargo. El otro punto es que todo lo que se refiere a cartas médicas, juntas médicas, va a seguir rigiéndose por lo que es la resolución específica de diciembre del 2012 del Ministerio de Administración y Gestión Pública, es decir, como hasta la fecha, solicitando número de incidente, las juntas médicas en la Dirección de Salud Ocupacional, etcétera, etcétera.
Bien. Oscar, esos serían entonces los centrales de lo que se acordó en la jornada de ayer.
Sí, y además un tema, hay varios puntos, pero te digo el último de estos que consideramos que es fundamental y que hace la vida institucional, es el reconocimiento expreso por parte de la Universidad Provincial de los consejos institucionales de los 8 institutos transferidos, los cuales se van a regir por la normativa específica, o sea, la resolución de reglamento orgánico marco y la 821, que es la última resolución que ha salido sobre el funcionamiento de este organismo, dado que es un organismo que cumple un papel bastante vertebral e importante en las instituciones educativas a nivel superior. Entonces, hemos generado este instrumento y vamos a seguir trabajando ahora en todo lo que hace a la resguardo de los derechos de estos docentes históricos de los institutos, pero además estamos ya trabajando con la situación contractual de los docentes del tramo de licenciatura, que son los compañeros que están ingresando ahora con este mecanismo. Y como ustedes recuerdan, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba ha sido reconocida formalmente por la naturaleza de su personería como representante de los docentes de la Universidad Provincial de Córdoba.
Oscar, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, por favor, gracias.
Venga, buen día. Bueno, y nos estamos yendo, queridos amigos. Nos reencontramos la próxima semana. Feliz día para todas las mamás. Muchas docentes mamás, quizás la mayoría de ellas. Así es que feliz día para todas, que la pasen muy lindo. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.